Pero la pregunta está encima de la mesa. ¿Todos y todas pagamos el IBI? ¿Y si hay excepciones, a qué son debidas? Pues hoy nos vamos a acercar a una de ellas. Les hablamos a la exención de pagar el impuesto de bienes inmuebles de la Iglesia. En un estado a confesional, ¿es justo que no paguen impuestos? Es un tema que está encima de la mesa en las últimas semanas ante las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en las que aseguraba que la Iglesia deberá pagar el IBI. Hoy hablamos de este tema, al igual que vamos a abordar también las inmatriculaciones. Y es que hace 2 años, medio centenar de ayuntamientos reclamaban un listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia para que se restituyan en los casos en los que no exista un título de propiedad justificado. Un dato, desde 1978 hasta el 2015, 530 propiedades se inmatricularon en Euskadi. De estas, 69 pertenecen a Álava. Hablamos de templos, pero también de escuelas y de huertas. Algunos temas aquí, encima de la mesa, se lo contamos en unos instantes. Es un tema que nos ha acompañado regularmente a lo largo de los años. Desde instituciones a voces públicas han solicitado a la Iglesia el pago del IBI. Entre las últimas voces están las del Gobierno. ¿Pero qué piensa la Iglesia al respecto? Carlos García Illata, vicario general de la diócesis de Vitoria. ¿Cómo está? Bueno, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué opinan de que pague la Iglesia sobre aquel patrimonio que no está destinado a la función de culto? Cuénteme, ¿qué opinan del IBI?
La situación de la Iglesia no es una situación de privilegio. Habría una situación de privilegio o una situación singular desde la perspectiva de los acuerdos Iglesia-Estado que se firmaron en 1979. El acuerdo económico ahí contempla la exención del IBI para una serie de edificios que yo creo que está asumido por la opinión pública: templos parroquiales, capillas, monasterios, conventos, oficinas de curias, seminarios, residencia de órdenes o congregaciones religiosas, ¿no? Pero claro, luego viene la norma estatal de mecenazgo que tiene también su aplicación aquí en nuestros territorios históricos. En concreto, la norma foral de Álava es del 2004. Entonces, ¿qué hace esa norma foral? Pues extiende esa situación singular de la Iglesia ampliando, vamos a decir, las exenciones a un sinfín, a un numeroso grupo de instituciones a las que se le reconoce un fin social, sin ánimo lucrativo.
Sí, estamos hablando de las confesiones religiosas, hablamos de los partidos, por ejemplo, hablamos de sindicatos, hablamos de las embajadas, hablamos también de fundaciones.
Federaciones deportivas, ONGs. La norma pues recoge estas instituciones que tengan como fines la defensa de los derechos humanos, de las víctimas del terrorismo, actos violentos, asistencia social, inclusión social, etcétera, etcétera. Es amplísimo, amplísimo. ¿Y qué justificación? Porque creo que esto es importante. ¿Qué justificación da la norma? Las instituciones públicas reconocen la gran labor social de estas instituciones. Una labor social a la que no llegan los poderes públicos. No llegan. Entonces, ¿por qué esta norma? Para incentivar, en concreto, que surjan estas asociaciones, para incentivar que haya gente que se involucre en estas asociaciones, pues provocando pues ciertas exenciones fiscales, y también para subvencionar indirectamente esos servicios que los poderes públicos no pueden prestar.
Claro, Carlos, encima de la mesa la pregunta o lo que se plantea, ¿no? Muchas de las personas, muchos de los ciudadanos, todas las propiedades que tiene la Iglesia tienen un fin, en este caso de culto, o tienen un fin social.
La norma afecta a todas las propiedades de estas instituciones que cumplan unos determinados fines. Por ejemplo, si la Iglesia no cumple esos determinados fines en una propiedad, por ejemplo, que tenga un solar y que lo convierta en parking, ahí se paga el IBI. Si la Iglesia pues quiere producir, qué sé yo, repostería, ahí se paga el IBI.
Viñedos, por ejemplo.
Pues se paga el IBI. Se paga el IBI porque estás desempeñando una actividad comercial. Ahora, y también se contempla este caso, que si es una propiedad coparticipada, porque a veces tenemos propiedades que hemos recibido de herencias y que tienen varios propietarios, ahí se paga el IBI. Si un sacerdote tiene un piso, ahí se paga el IBI. Es decir, que hay nosotros cumplimos lo que dice la norma y que afecta, como digo, a múltiples instituciones de todo tipo, pero si cumplimos esos determinados fines.
Claro, yo le iba a preguntar si cree que la Iglesia Católica tiene que responder a la fiscalidad como ya lo hace en otros países, como Francia, por ejemplo, o como Italia.
Pero hay también países que no tienen esta norma fiscal, que no tienen esta fiscalidad. De todas maneras, si en concreto se cambia la ley, pues nosotros cumpliríamos la ley. La Iglesia cumpliría la ley como cualquier, pues como cualquier ciudadano. Lo que sí que nos resistiríamos es que la ley supusiera un agravio comparativo con respecto a la Iglesia en relación a otros grupos.
Claro, la idea en principio, igual equivocada o errónea, ¿no?, que se tiene, es que la Iglesia es rica, que tiene muchas propiedades. Ustedes son ricos, tienen poder, porque la Iglesia, por ejemplo, un dato de ayer, recaudó con el 0,7% del IRPF en el 2019 su máximo histórico. Hablamos de 284,4 millones. Era una información que nos llegaba justamente ayer. En total,
según los datos que tenemos de la Conferencia Episcopal, eso supone el 25% del presupuesto de la Iglesia, el 25% solamente. El resto de los ingresos de la Iglesia proviene de donaciones, proviene de legados, proviene de aportaciones de fieles, etcétera, etcétera, ¿no? Yo puedo hablar de la diócesis de Vitoria, ¿no? La diócesis de Vitoria en estos momentos es deficitaria y estamos echando mano, pues, de donde podemos, ¿no? Pues si tenemos pues recursos o fondos, pues es simplemente para financiar la labor de la Iglesia.
Carlos, pero cuando me dice que es deficitaria, entiendo que habla deficitaria de de dinero, de cash, porque luego el patrimonio, sí que tiene propiedades, porque el patrimonio es grande.
Pero claro, el patrimonio no es cuantificable muchísimas veces. A ver, ¿qué me vale la Catedral de Santa María, por ejemplo? ¿O qué me vale la Catedral de María Inmaculada? No es cuantificable. Es un bien histórico que lo he recibido, es un bien, la titularidad es de la diócesis de Vitoria, pero es un bien que pertenece al pueblo de Dios, o sea que tampoco podemos hacer nosotros con ese patrimonio lo que nos parezca. Para desprendernos de algún patrimonio, la Iglesia a nivel universal pone unas condiciones, pero muy, muy serias y muy severas, porque detrás de mucho patrimonio recibido por la Iglesia, que no cubre sus necesidades, no cubre, porque es un patrimonio que a veces resulta enormemente gravoso. O sea, yo puedo hablar de lo que sé del patrimonio de la diócesis de Vitoria. Es enormemente gravoso. O sea, yo tengo que decir que para mantener el patrimonio, y hablo de bienes inmuebles de carácter histórico, entre lo que tenemos, entre lo que se invierte a través de la comisión mixta.
¿Se refiere a templos, por ejemplo?
Sí, 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 templos, sí. Pero vamos, lugares que tienen un valor histórico, artístico, ¿no? Entre lo que invertimos la diócesis por su cuenta, más lo que invertimos a través de la comisión mixta con la Diputación, con la Gobernación, pues invertimos al año más de 1 millón de euros.
¿Y nos han planteado quizás ceder, por ejemplo, esos templos a los pueblos, a las juntas administrativas de los lugares, ¿no? Estoy hablando ya de pueblos, a los lugares, a los pueblos donde están, ¿no?
Vamos a ver, de hecho, algunas cesiones ya se han hecho, vamos, valga la redundancia, ya se han realizado algunas cesiones, cumpliendo unas condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero muchas veces tampoco a una institución pública le interesa un bien. Pues ¿por qué? Porque es otra fuente de pérdidas. Y no tengo en mente algún caso que no lo puedo citar, que se ha ofrecido durante muchísimo tiempo a una institución pública. Oye, ahí lo tenéis. Y se da largas al asunto porque no interesa, porque es genera unas pérdidas, genera unos perjuicios, genera pues unas cargas que la institución pública tampoco puede asumir porque faltan recursos para todos.
Yo le preguntaba hace un rato si la Iglesia es rica, aunque sea en patrimonio. Me dice, yo puedo hablar de la diócesis de Vitoria. Yo le pregunto por la diócesis de Vitoria. ¿En patrimonio es rica?
En patrimonio a nivel, digo, de edificios, de templos, rica entre comillas, porque ¿cómo se cuantifica eso? Si me dice propiedades, por ejemplo, rurales, que tenemos, pues sí, pues fincas que nos han dejado en herencia, pues bueno, son, yo creo que no son, vamos a decir así, no tienen una gran significación dentro del patrimonio.
Pero ustedes les dejan herencias en principio.
Sí, pero claro, son herencias que tú tienes que respetar la voluntad del donante. Para no respetar la voluntad del donante, bueno, tendríamos que cumplir una serie de condiciones, pedir permisos, etcétera, etcétera.
Claro, una pregunta, una herencia, imagínese que le dejan 10 pisos en la calle General La Lava, por poner, se me viene a la cabeza. ¿Esos pisos pagan IBI? ¿Pagarían IBI?
Si son propiedad de la Iglesia como tal, están exentos. igual que otras instituciones.
Pero una vez que se lo han cedido, entiendo, por herencia, ustedes lo recogen y ya dejan de pagar IBI.
Sí. Y si incluso, igual que otras instituciones que reciben, por ejemplo, a Cruz Roja, que recibe un piso y lo alquila, estaría exento, seguiría estando exento de IBI. Ahora, si yo hago una actividad empresarial lucrativa ahí, entonces tendría que pagar IBI.
Bueno, ¿qué impuestos paga la Iglesia, conforme a la ley?
Pues
¿Y en qué casos paga el IBI? Que ya me lo ha dicho, en el momento en el que ustedes sacan una rentabilidad en principio, ¿no?
Tendría que mirar en concreto, pues por ejemplo, el IVA en muchísimas circunstancias se paga. No tengo el dato aquí concretamente, pero se paga. Hay exenciones, pero hay otros momentos en que el IBI se paga. Hay otros beneficios fiscales referidos, por ejemplo, a plusvalías, que estamos exentos de plusvalías a nivel de herencias, donaciones, compraventas. Hay también alguna exención referida al impuesto a sociedades, pero bueno, todo eso está regulado por ley. Yo en este caso no tengo el dato encima de la mesa y por tanto no quisiera entrar en ello.
Como decía al comienzo, se está hablando mucho ahora mismo, está encima de la mesa. Hace unos días también nos encontrábamos por las palabras, ¿no?, de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en las que aseguraba que la Iglesia deberá pagar el IBI. Yo no sé si ustedes se lo han planteado. ¿Cuánto dinero podrían llegar a pagar?
No tenemos cuantificado ese dato.
Hay que cuantificarlo, claro.
Sí, no tenemos, porque ni siquiera se emite recibos. No tenemos cuantificado. Pero me imagino que no tendrá cuantificado pues ninguna de las instituciones que se recogen en la norma foral. Es decir, hombre, a mí me duele que la vicepresidenta plantee solamente el caso de la Iglesia, que esa norma no es como un guante ad hoc a la Iglesia, es una norma que ampara un sinfín de instituciones.
Bueno, entiendo que es la más llamativa, la que se refiere a la Iglesia, ¿no?
Pues no lo sé si es la más llamativa. Podríamos citar casos que son más llamativos, porque, como he dicho anteriormente, la norma foral reconoce que esto es un tipo de subvención indirecta a la Iglesia y a otras instituciones para que cumplan esos fines lucrativos, fines sociales que las instituciones públicas no pueden asumir y que tienen que contar con una iniciativa privada. Entonces, es una especie de subvención indirecta, así se reconoce en la norma foral, una subvención indirecta.
Entiendo efectivamente que no hay duda o que hay casos que son incuestionables, en principio, ¿no?, por el fin social, pero quizás la duda entra es si todas, por ejemplo, todas las propiedades que se pueden llegar a tener, todas tienen un fin social, de las que ustedes realizan. Creo que puede ser la duda, ¿no?, que pueden plantear.
Yo creo que la norma reconoce, ¿no? Si yo tengo, pues por ejemplo, una finca rústica y la arriendo, ¿no?, pues lógicamente genera un beneficio, pero se entiende que eso es para cumplir el fin social, no es para enriquecerse nadie, es para cumplir el fin social que la Iglesia está desempeñando. Pero insisto, que no es un privilegio de la Iglesia, esto no es ningún privilegio, que esto afecta a un sinfín de instituciones, que parece que se centra el interés en nosotros cuando estamos en las mismas condiciones de muchísimos colectivos.
Bueno, será un privilegio, pero será un privilegio compartido.
Sí, bueno, puede
ser. Entiendo,
¿no? Pero vamos, si se reconoce que estamos haciendo un bien social, ¿es un privilegio que nos financien para que cumplamos ese bien social? ¿Es un privilegio? La pregunta la dejo ahí.
Yo la pregunta también le hacía, si todo efectivamente realizan para un bien social o para un fin social.
Las propiedades, si cumplen en los fines que contempla la norma, es un bien social. Si no cumplen esos fines que contempla la norma foral, pues no son bien social, y entonces ahí hay que pagar.
Bueno, seguiremos hablando de este tema, pero tengo otro tema encima de la mesa y enseguida voy a dar paso también a nuestros siguientes invitados. Les voy a hablar, otro tema también que está en la calle, que son las inmatriculaciones. También la ministra Carmen Calvo señalaba las inmatriculaciones, un tema del que se ha hablado mucho en las instituciones, además instituciones más cercanas. Ella en principio cree importante ordenar los bienes inmatriculados de la Iglesia, cuyo listado además están terminando, y con lo que en principio dijo también que la Iglesia está conforme. Hay muchas veces que hablamos de inmatriculaciones y hay personas que no saben de lo que estamos hablando, a lo que hacemos referencia. Hemos preparado este pequeño informe.
Por inmatriculación se entiende la primera inscripción de una finca que no consta previamente en el registro de la propiedad de manera individual ni formando parte de ninguna otra. La Iglesia, como cualquier persona física o jurídica, puede ser titular de bienes y, como tal, puede inscribirlos a su nombre en el registro o inmatricularlos. Es más, la ley hipotecaria del 30 de diciembre de 1944 permite a la Iglesia inmatricular sin título escrito de dominio, es decir, sin escrituras que acrediten en la propiedad. ¿Y por qué puede hacer suyos unos edificios o solares sin contar con las escrituras? Bueno, pues gracias a una norma franquista, la Iglesia inscribió la mayor parte de los bienes eclesiásticos, incluidos más de 30 catedrales o la mitad de los cementerios del país. La normalización intentaba compensar a los obispos por la nacionalización de bienes de la Iglesia llevada a cabo por la Segunda República. Y en 1998, el gobierno de José María Aznar amplió la posibilidad a los lugares de culto. ¿Quién puede recurrir las inmatriculaciones de la Iglesia y qué hay que hacer? Bueno, pues la batalla judicial no se presenta fácil porque en la mayoría de los casos los bienes inmatriculados jamás estuvieron registrados oficialmente, de tal forma que el único papel oficial es el que pueden presentar los obispos. Aunque en marzo de 2015 se aprobó una ley que prohibía estas inmatriculaciones, no entró en vigor hasta noviembre, tiempo que la Iglesia aprovechó para seguir registrando propiedades, alegando que era propietaria de muchos de estos bienes con anterioridad. En el caso de Álava son ermitas, iglesias y parroquias, pero también casas curales, antiguas escuelas, huertos, pastos y fincas. En total, 69 inmatriculaciones. Días después de que se aprobara la citada ley que las prohibía, el obispado inscribió a su nombre en Betolaza, por ejemplo, una finca y dos edificios, y 20 días antes en Bernedo, 5 terrenos colindantes a la ermita de Ocón.
Como nos cuenta nuestra compañera Gemma Espinosa, las inmatriculaciones pasan por templos, pero también pasan por escuelas también y pasan por huertas. Hay un número, 69 inmuebles repartidos por el territorio que pasaron a manos de la Iglesia sin presentar documentos, ¿no?, que avalaran su propiedad. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar con estas propiedades? Me imagino también se lo habrán planteado. Yo no sé si habría que volver a la situación anterior o tienen ustedes papeles, quiero decir, para justificarlo.
No, vamos a ver, no tengo yo un conocimiento exacto de esta situación porque desde que yo soy vicario general no se ha inmatriculado nada, nada.
Sí, cambió la ley, eso
sí,
es.
Sí, pero bueno, tendríamos derecho pues a seguir inmatriculando cumpliendo la normativa actual, la normativa vigente, no esa normativa singular que afectaba a la Iglesia, ¿no? La información que yo tengo con respecto a la diócesis de Álava es que las inmatriculaciones pues han sido relativamente pocas. Y siempre han sido en perspectivas de una cesión. De una cesión de propiedad, viene a una junta administrativa, viene a un ayuntamiento, viene a un particular, etcétera, ¿no? Pero fundamentalmente ha sido a instituciones públicas, generalmente,
Y entonces, les han cedido la institución pública, les ha cedido
han cedido. Claro, entonces para ceder hay que tener inmatriculado, y algunas veces hay errores porque los receptores no han inmatriculado ellos el bien recibido, el bien que han adquirido. Y entonces, claro, figura en el registro que son propiedad de la Iglesia. Y eso está dando motivo a muchas confusiones, porque prácticamente no son nuestros. Simplemente se ha cumplido ese requisito. En concreto, pues yo puedo decir que algunas conversaciones que yo he mantenido con la Diputación Foral de alguna cesión de alguna cosa, le he dicho, oye, que les he dicho, inmatriculamos para que aceptéis la propiedad, ¿no? Entonces, es una condición, o sea, tú no puedes ceder una propiedad si no está inmatriculada. De todas maneras, lo que me han comentado a mí desde el Departamento de Patrimonio, desde el Departamento Jurídico, pues que las inmatriculaciones se han hecho cumpliendo la ley, acreditándolos, y vamos con el visto bueno del registrador, que decía que era correcto. Yo sé que otras diócesis han, lo digo entre comillas porque no desconozco el caso, han abusado del tema de las inmatriculaciones. No es el caso nuestro. Han abusado, pues han visto una oportunidad, bueno, pues es cuestión de ellos, yo no voy a entrar a juzgarlos, ¿no? Pero nosotros estamos en la perspectiva de decir, bueno, si hay una inmatriculación que está mal hecha, se rehace y se acabó el problema. O sea, que no vamos a plantear ninguna cuestión al respecto sobre este tema.
¿Qué habría que hacer? Entonces, quiero decir, pues la persona, por ejemplo, que cree que no es justo, por ejemplo, una inmatriculación, o que piensa que le puede corresponder, o que le puede corresponder a su ayuntamiento, a su junta administrativa, por
pues
ejemplo,
acudimos donde tendría haya que acudir. Vamos donde haya que acudir y bueno, pues se deshace el camino realizado. O sea, no hay ningún problema. O sea, nosotros, yo creo que queremos actuar, hablo desde mi diócesis, con total honestidad y transparencia. Y conozco casos, insisto, de que medios han accedido. ¡Ay, esta propiedad que está inmatriculada! Pero, señores, que es que está ya cedida a otros propietarios, y son, pues bueno, como ocurre muchas veces en el ámbito privado, ¿no? Pues que a nivel catastral tú eres propietario, pero resulta que no has registrado el bien del cual es propietario.
Ah, pero vivimos en una sociedad en la que hay que registrar.
Pero hay muchas cosas que no se registran.
Bueno, pues ya nos ha dado un par de noticias, sí, en principio, que no va a haber ningún problema si hay alguna persona que se siente de alguna manera que ese bien pueda ser suyo, pueda ser de su junta administrativa, y pueda, desde luego, alegarlo, y ustedes no van a tener ningún problema, sí, sí, para cedérselo o para devolverlo en este caso. Hablábamos de 69, en principio, muebles en estos años, eso por un lado, y por otro lado, bueno, pues que si tienen que pagar el IBI, pues lo pagarán, ¿no? Entiendo que si hay una ley que no se van a...
Sí, por supuesto, pagar, ¿no? Si se cambia la ley... Pero lógicamente también nos resistiremos a ser los paganos. O sea, que haya un agravio comparativo con respecto a la Iglesia cuando estamos cumpliendo fines sociales. Y aquí me acompañan pues, representantes de tres frentes de la diócesis.
Claro, yo decía que precisamente los tres invitados que tenemos ahora mismo son absolutamente incuestionables. Estamos hablando de Cáritas, estamos hablando de la Fundación Yequi y estamos hablando también de la Fundación Corazonistas. Voy a saludar a los tres, a Asier López de Arcaute. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días.
Bueno, buenos días.
Maite Sebal, Egunon, muy buenas.
Hola, buenos días.
Y también Javier Mariño, gerente de la Fundación Yequi, buenos días.
Unón.
Bueno, hablamos de tres en principio, o tres, voy a comenzar por Cáritas, una organización que pertenece a la Iglesia Católica, que lucha contra la pobreza, la exclusión, la discriminación y la intolerancia. Maite Sebal, eres directora de Cáritas Diocesana. ¿Deberían de pagar el IBI los bienes inmuebles que pertenecen a la Iglesia?
A ver, yo creo que Carlos ha explicado ya todo lo referente al IBI suficientemente.
Me imagino que como es un tema que se lo habrán planteado en varias ocasiones, ustedes también, yo
sí,
se lo pregunto.
Bueno, a mí lo que me preocupa es que cuando se habla de privilegios, de especialmente en este caso los privilegios de la Iglesia, yo creo que hay que poner en valor el privilegio que es mayor para nosotros, que es la atención social y la atención a las personas. Entonces, y yo lo que invito a la gente es a que cuando le hablen de privilegios y tenga dudas al respecto de que realmente esos son privilegios o no, que contacte con nosotros y que le demos los datos. Yo tengo aquí datos de toda la labor que hacemos, de todo lo que hacemos. Nosotros trabajamos con un presupuesto de más de 2,5 millones, de los cuales solo el 20% son subvenciones conveniadas con las administraciones. El resto son fondos propios que vienen de colectas, de donaciones, de socios, de en fin. Y la labor que hacemos más de 13.000 entrevistas todos los años, atendemos a casi, la cifra va subiendo, ya este año estará cerca de los 7.000 familias que atendemos, uh-huh, que eso supone ya cerca de los 20.000 personas que atendemos en Vitoria. Promocionamos empleo, tenemos un centro de formación en el cual se dan clases a 300 personas todos los años. Uh-huh. En fin, todo eso hay que ponerlo sobre la mesa.
Claro, una parte, desde luego, yo lo he dicho desde el principio, que es incuestionable, precisamente los tres casos que
claro,
están encima
es que
de la
estamos...
mesa. Estos tres, no hay ninguna duda.
Yo diría una cosa.
Sí, sí, Carlos,
diría una cosa que se me ha olvidado comentar.
Sí.
Si en concreto, pues por ley, la Iglesia tenía que pagar el IVA, claro, todos estos proyectos sociales se van a resentir. Claro, es normal. Al tener menos ingresos, pues lógicamente, en vez de llegar a 100, pues igual tenemos que llegar a 70. Creo que se entiende, ¿no?
Es más, ya nosotros, por ejemplo, en Cáritas, y bueno, por lo que yo conozco de Jake y demás, llevamos ya 3 o 4 años cerrando con déficit. Y eso sale de algún sitio. Para cubrir ese déficit y mantener la actividad que desarrollamos...
Reciben ayuda de instituciones también.
El 20%. El resto movilizamos nosotros a las personas que nos dejan en donativos, en campañas, en tal. O sea, esa labor de movilización y sensibilización que hacemos las entidades de la Iglesia, también hay que ponerla en valor. Porque eso también ayuda a llegar a sitios donde las administraciones no llegan. Y eso, bueno, pues al final hay que ponerlo sobre la mesa y saber de qué estamos hablando todos.
Javier Mariño, uh-huh, gerente de la Fundación Yequi, constituida en 1987 por la diócesis de Vitoria, por Cáritas, por la Fundación Molinuevo, una entidad de carácter benéfico, asistencial, uh-huh, que trabajáis en el ámbito de las drogodependencias mediante programas de prevención, asistencia e inserción social. También te voy a preguntar que tanto, por cierto, en principio... de vuestra fundación recibís de la Iglesia y qué tanto por ciento de las instituciones.
Bueno, pues yo voy a hablar un poco de una realidad que, como comentas, nace en el año 87 con una realidad social pues muy dura, ¿no?, que vivimos a nivel de Vitoria y de todo el territorio. Y yo creo que la palabra que a mí me sale es responsabilidad, ¿no? Como en aquel momento, sin ningún medio público que estuviera dando respuesta a una necesidad que en muchas familias estábamos viendo como prioritaria, pues en ese momento la diócesis da un paso al frente y pone en marcha la fundación. A nosotros sí podemos hablar de privilegio en el sentido de que nos ha cedido las instalaciones en las que estamos y que muchas veces lo que nos han hecho es, nos han incluso pagado todo lo, un poco cuando hablaba Carlos del tema de los costes, claro, las instalaciones, todo el mundo sabe lo que es hacer una reforma y todos queremos tener una instalación digna pues para atender a aquellas personas que tienen una necesidad concreta. Y a nosotros, en nuestro caso, pues hablo de privilegio desde el punto de vista de las personas a las que atendemos, en el sentido de que pueden entrar en unas instalaciones dignas gracias a que ha habido una cesión. Que esas instalaciones han de pagar un impuesto cuando la propia iglesia no está recibiendo nada en esas instalaciones y está haciendo inversiones para mejorar además esas instalaciones, pues a mí me parece que la respuesta es clara, ¿no? En ese sentido creo que la respuesta es clara. Fuera parte de lo que son las instalaciones y lo que y todos los arreglos que se han hecho sobre las instalaciones, las mejoras, etcétera, fuera parte de eso están los costes de la propia fundación. Y ahí sí que me voy a referir a una situación que en nuestro caso concreto se da, ¿no? Que nosotros estamos haciendo frente a un tema que creo que es una responsabilidad y que estamos dando un servicio a la ciudadanía y, sin embargo, no estamos cubriendo los costes, hablo ya casi de los directos, de los salarios de las personas, no estamos siendo capaces. Y en ese sentido, pues para nosotros, sin el apoyo que durante muchos años nos ha dado la propia diócesis, hubiera sido imposible mantener la actividad. De hecho, ahora mismo estamos en una situación problemática por eso, porque no cubrimos. En ese sentido, pues sí que hay una dificultad, pues porque cada vez se ha pedido mucho más a los profesionales que estamos trabajando a nivel de formación, de másteres, etcétera, y todo eso ha llevado, pues lógicamente, unos incrementos salariales reconocidos por convenios salariales, etcétera. Pero cuando las instituciones han mantenido de manera plana esos ingresos, pues se nos ha generado un problema pues muy serio, ¿no? Y en ese sentido, yo desde aquí quiero agradecer pues el apoyo que hemos recibido de la diócesis en las duras y en las maduras, ¿no? Pero bueno, en cuanto al tema que me comentas, pues yo diría que gracias a esa ley foral que de alguna manera recoge no solo para lo que es la diócesis, sino como comentábamos antes, para otro tipo de ONGs, pues es posible el llevar a cabo determinadas actuaciones, ¿no? Que de otra manera no sería posible. Entonces, en ese sentido, creo que es bueno y creo que tenemos que ser exigentes como ciudadanos ante la transparencia y ante los fines, como creo que todos buscamos, pero creo que también es justo el que reconozcamos que aquellos que no están siendo capaces de poner en adelante, y una de las cosas que sí quiero poner también muy en valor es la austeridad, ¿no? La austeridad que muchas veces desde el mundo del tercer sector, de las ONGs, fundaciones, instituciones religiosas, bueno, hay una austeridad que muchas veces lleva a que sea mucho más barato para lo público este tipo de instituciones, y desde la ciudadanía seguramente no sería posible muchas de estas actuaciones si no habría esto, ¿no? Si no habría todo este tipo de tejido, ¿no?
Claro, la cuestión en principio, ¿no?, que no se cuestiona son las asociaciones, ¿no? Asociaciones que efectivamente que trabajan pues en estos ámbitos, en este caso en el ámbito de las drogodependencias, en el ámbito de Cáritas, estamos hablando de la exclusión, por ejemplo, y en el ámbito de la Fundación Corazonistas Asier, vosotros gestionáis un piso de acogida para personas inmigrantes, ¿no? Un piso que además es del obispado.
Sí, llevamos 10 años que justo acabamos de cumplir. Y el piso en el que viven los chicos a los que acogemos pues es de la diócesis, y la diócesis nos lo cede gratuitamente. Entonces,
claro, eso es el proyecto más austero en principio, ¿no? O el más pequeño de los que
sí,
están
sí,
encima
sí,
de la
sí,
mesa.
Comparado con Cáritas,
eso es, que vamos de proyecto pequeño a proyecto grande, más sí. o menos, ¿no? Como puede ser Cáritas. Vosotros recibís de la iglesia, bueno, pues el piso.
Sí, claro, y sin esa ayuda pues sería muy difícil llevarlo adelante. Pues tal como están los alquileres en Vitoria, que todos sabemos cómo ha subido el precio, pues claro, año tras año sería inasumible para nosotros. Uh-huh. Y bueno, y también claro, muchas veces igual la gente que no está al día de la vida de la iglesia se piensa que la iglesia es boato, pero es que La iglesia, el día a día de la iglesia, la mayoría de la iglesia es la iglesia de base, la iglesia de estas asociaciones, de parroquias, y como bien decían algunos santos antiguos, la riqueza de la iglesia no son los templos, la riqueza son los pobres. Uh-huh. Entonces,
oye, sí, nos han hecho una pregunta, y yo lo he comentado al comienzo, pero os la voy a preguntar. Dicen, ¿el resto de confesiones religiosas están exentas?
Sí.
De pagar el IVA. Yo sí, lo he dicho al comienzo, pero prefería
que sí, están reconocidas.
Sí, tienen que tener convenio con el gobierno. y si cumplen por los requisitos, pues sí, que están exentas.
Si se leyera la norma, muchísima gente se llevaría una sorpresa para ver todo el abanico de asociaciones e instituciones que
he dicho al comienzo están. Yo, confesiones religiosas, los partidos, los sindicatos, embajadas, fundaciones y puntos suspensivos, efectivamente, sí. Porque así nos
grupos deportivos, o en fin.
Aeropuertos, cárceles, hasta por ahí leía hasta la SGAE.
Aquí, claro, hay tres instituciones que son un ejemplo de este fin social de la Iglesia, pero no agotan, no agotan la labor social de la Iglesia, no agotan, porque la labor social de la Iglesia se encuentra en cualquier grupo de cristianos reunido en cualquier barrio.
Pero fíjese, yo le tengo que decir que ha sido muy inteligente trayéndome precisamente a hablar de Cáritas, la Fundación Jiki y la Fundación Corazón. Sí, pero son tres ejemplos, lo he dicho desde el comienzo y lo he repetido varias veces, que son incuestionables. Sí. Seguramente habrá otros ejemplos que igual, bueno, que ya le he estado preguntando, que son, bueno, pues que sí se pueden cuestionar más, ver, en el sentido de las propiedades.
Ha dicho, Asier se ha referido a los pisos. Este ha sido un tema que ha salido últimamente y además que yo creo
¿cuántos pisos tienen ustedes, por
ejemplo? Confusión,
¿no?
Una confusión. Bueno, pues yo le he dicho en concreto, en alguna entrevista, pues que entre casas parroquiales, o sea, casas que están inmersas, que están dentro del templo, y viviendas libres que son fruto de donaciones y eso, pues tendremos alrededor de unas 40, por arriba o por abajo, ¿no? Pero esas son viviendas casi todas utilizadas o por sacerdotes porque son dentro de templos, o incluso las que no están dentro de templos, hay viviendas que están ocupadas por sacerdotes, o son fruto de donaciones que tienen, pues, inquilinos que ya tenían los donantes y que por tanto tienen derecho a usarlas, y otras sin más.
¿Pero
pues,
quién cobra a los inquilinos?
Sí, no, eso cobra la Iglesia. Sí. Pero eso está contemplado en la norma. Claro, porque ese dinero va precisamente para que la Iglesia cumpla ese bien social. No se entiende que eso es una actividad económica, ¿eh? Pero eso sería para un partido, sería para todos, ¿no? Y luego hay viviendas que están cedidas, pues en este caso, como lo ha dicho Asier, hay otra que está para una familia de refugiados.
Patrocinio.
O sea, Veraca, en el casco viejo, tiene un número considerable de viviendas cedidas para alquileres bajos, incluso más bajos que los que puede promover Alokabide, más bajos. Que esto es muy importante porque parece que...
Y ahí entonces... podría decir, perdona, Carlos, sí. Yo también formo parte de Veraca. Y Pilar, tú conoces porque...
Conozco Veraca, sí.
En estos momentos tenemos a 80 personas acogidas. Solamente en las parroquias del casco viejo tenemos 80 personas acogidas. En pisos que son de la parroquia de Santa María en concreto, y otros pisos que nosotros pagamos para acoger a personas que no pagan nada. O sea, tenemos acogidos gratuitamente.
Y la idea de la diócesis es, si un piso, a no ser que tengamos pues una
pero
dependencia...
Hablando de pisos,
¿no?
Podríamos hablar de lonjas también, pero bueno.
Bueno, no, sí. pero no tenemos tantas, ¿eh? Lonjas nada, ¿no?
¿Cuántas lonjas tienen ustedes?
Pues no lo sé, es que no tenemos. Que no te, vamos, igual se cuentan con... Bueno, si son locales parroquiales, sí, ¿eh? Pero no creo que no se referirá a eso. Pero es que no tenemos lonjas. El ayuntamiento a veces quiere pues compensar lo que nos debe con lonjas. Digo, si nosotros no necesitamos lonjas, porque no somos ninguna inmobiliaria. Es más, los pisos que tenemos, si no son viviendas de sacerdotes y si no cumplen un fin social, la tendencia es a desprendernos de ellos y dedicar ese patrimonio, ese dinero que ingresamos, para fines sociales. O sea, no todos los pisos nos quedamos con ellos.
No, tendremos que quedar otro día, ¿eh?
Sí.
Señor vicario, si bueno. Le parece. Tenemos que quedar y seguir hablando porque este tema es muy largo, es muy arduo también. ¿No? Y tiene sus aristas, ¿eh? Pero bueno, ahora es que el tiempo pasan 38 minutos de las 10 de la mañana. Nos vamos a despedir, dar las gracias a todos los invitados, un placer. Y hasta la próxima. ¿Me promete que va a volver otra vez, señor vicario?
Pues ¿eh? Lo prometemos.
Gracias. Oh, if I ever lose my hands away, I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes, if my colors all run dry, yes, if I ever lose my eyes away, I won't have to cry.